algo más que información. Temprano es mejor.
De la mañana con 21 minutos, seguimos aquí en Temprano es Mejor por Radio Nacional de Mendoza Quino y estamos en contacto con Aire Nacional de la Televisión Pública. Ahí está Sebastián. Sebastián, ¿cómo estás? Buen día, ¿nos escuchás?
¿Cómo estamos? Perfecto, los escuchamos y los vemos muy bien.
Bueno, Sebastián, tenemos una visita especial aquí, le contamos a la audiencia del país. Está con nosotros Mario Adaro, que es ministro de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza y además especialista en ciberseguridad, porque aquí en la provincia de Mendoza, y entiendo que se repitió también en otros lugares del país, se ha estado tomando datos biométricos de personas en lugares públicos y esto ha causado mucha preocupación, y Mario Adaro, como te decía, es especialista en ciberseguridad, así que Mario, gracias por esta visita aquí al estudio de Radio Nacional y salir para la televisión pública para todo el país. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Rodrigo. Un gusto a vos, al estudio allá en Buenos Aires. Un gusto estar en la televisión pública a través de Radio Nacional.
Bueno, la primera pregunta tiene que ver de qué se trata todo esto, porque hay una empresa, WorldCoin, que está ofreciendo moneda digital y también $50 para tomar datos biométricos de personas.
Exacto. Es la misma empresa que ha desarrollado el ChatGPT, OpenAI, uh-huh, que desde el verano ya está en Argentina. Yo le digo, pasó por Mendoza la semana pasada el WorldCoin Tour, levantando datos de ciudadanos. ¿Qué es lo complejo y lo paradójico? Se da en un contexto de cambio de destino de la Argentina o no, de contexto político, y no está en ninguna de las agendas públicas ni en el debate público, y sí reconocer en el ámbito periodístico, que es quien pone en escena una cuestión que es compleja, que es el relevamiento de datos de ciudadanos a nivel mundial. En este caso, la huella, en este caso es el escaneo del iris. El escaneo del iris es una huella biológica irrepetible y única. Cada persona humana en el mundo tiene una huella única. Vos, yo, todos nos identificamos a través del iris o la huella dactilar. Este dato, que es único, está siendo escaneado por esta empresa, archivado, procesado, y tiene algunas complejidades. A cambio de un token, un criptoactivo, que uno después lo podía convertir en pesos, etcétera, etcétera, y eso sería un atractivo. En otros lugares del mundo era en dinero en efectivo, en la costa, recuerdo, era a través de Mega para internet, etcétera, etcétera. Era un cambio a través de datos. Algo que parecía poco nocivo va a ser complejo si uno lo analiza. Cuando le hacían firmar a mendocinas y mendocinos y argentinas y argentinos que han ido, firmaban términos y condiciones que permitían la transferencia de los datos al extranjero, en este caso en Mendoza el dato era archivado en Brasil, la posibilidad de que si tenías alguna jurisdicción o alguna complejidad judicial, renunciabas a la justicia argentina y tenías que ir a litigar a la justicia bajo las leyes de Islas Caimán. La posibilidad de que si se hackeaban esos datos no eran responsables, es decir, una serie de cosas que para la ley argentina, que si bien es una ley que tiene más de 20 años, una ley, yo le digo pre-Facebook, Facebook debe tener 17, 18 años, esta ley es anterior, sin embargo fue una ley muy importante y es una ley muy importante.
Doctor, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Un gusto.
Buen día. Disculpe que lo interrumpa, es muy interesante lo que dice. Digo, yo le quería preguntar si hay una legislación que prohíba que esté haciendo esto, en este caso, esta empresa multinacional.
Sí, inclusive ha habido la denuncia de un abogado, de un especialista, Daniel Monaster, que en la Agencia Nacional de Información Pública, que es nacional, que está investigando este tema, está prohibido, sin autorización de la agencia o del Estado, la recolección de datos biométricos en general. En este caso es un dato biométrico, pero aparte de dato biométrico, un dato sensible, porque te puede identificar temas de salud, tema étnico y tema de raza. Es decir, datos que son de la más profunda intimidad de una persona humana y un derecho humano fundamental. Está prohibido eso, está prohibido la transferencia de datos internacionales, está prohibido si no se da un consentimiento informado. Si vos viera acá eran colas, le hacían firmar una planilla, poco reflexiva y no está en la agenda. Yo entiendo también, yo siempre digo algo que por ahí suena mal. Hace años que ya tenemos una doble vida, de la otra, digamos. Uno vive en el mundo físico y en el mundo digital. Y en el mundo digital pasan cosas. Lo vivimos en la pandemia. Y en esas cosas se está moldeando hoy, sobre todo la inteligencia artificial, el blockchain, la web 3, está moldeando la humanidad. Pero ¿qué pasa? Es intangible, nadie lo ve, nada más que uno lo sufre en algún momento.
También quiero ¿Y cuál es el máximo riesgo? ¿Cuál puede ser el riesgo de máxima de que una empresa multinacional tenga estos datos?
La suplantación de identidad.
Para que la gente sepa lo que está haciendo.
Que te suplante la suplantación de identidad. Mira, si yo te encuentro en la calle y te pido tu pasaporte, tu tarjeta de crédito y tu clave y me la das, a lo mejor al momento podés ir, denunciar, van a bloquear la clave, la tarjeta, la clave y te van a dar un pasaporte nuevo. Si denuncias que diste el escaneo a tu iris, no lo vas a poder recuperar. O sea, lo vas a seguir teniendo, pero ya pueden haber dos Rodrigo Sepúlveda, dos Mario Adaro en el mundo digital.
Claro. Dos Sebastián de Marco, para decirlo más concreto, Sebastián. Se entiende, ¿no?
No, pero es un tema complejo. ¿Y qué puede, a ver, de qué manera puede actuar la justicia, en este caso, la justicia argentina o la justicia también de las provincias? Porque en este caso se dio así en Mendoza, pero ocurrió en distintos lugares, ¿no?
Sí, ocurrió en Córdoba, ocurrió en Ciudad Autónoma, ocurrió en Rosario y en toda la costa desde el verano. Yo creo que es competencia del Ministerio Público Fiscal Federal, que podría haberle pedido a quienes estaban haciendo el operativo si tenían la autorización de la Agencia Argentina de Información Pública, la de Protección de Datos Personales, si estaban autorizados a recabar, recolectar y tratar datos que en este caso son sensibles.
Muy bien. Bueno, Sebastián.
Perdón, y hay sanciones administrativas y sanciones penales también. Y eso que es una ley que ya tiene 20 años. Sin embargo, a ver, lo que queríamos es simplemente hacer pedagogía ciudadana, comprender lo que está sucediendo, porque, vuelvo a decir, hay temas muy complejos, pobreza, salud, educación, de cosas que venimos sufriendo como sociedad. Esta va a ser una brecha y una vulnerabilidad más, sin duda.
Muy bien, Sebastián, entonces era el aporte que nos trae el juez de la Corte Suprema de Justicia aquí de Mendoza, Mario Adora, que además es especialista en ciberseguridad, Sebastián.
Excelente, Rodrigo. Doctor, me parece que a través de la televisión pública, ustedes por supuesto allí desde Radio Nacional Mendoza, Quino, que lo expliquen, y a través de la televisión pública, decía, poder llevarlo a todo el país y advertir, ¿sí?, de esta situación, porque además se conjugan diferentes situaciones, muchas veces por la necesidad, porque además ofrecen dinero, en este caso ofrecían dólares, también tenía entendido que criptomonedas, pero ofrecían dólares.
dólares, digo, uno puede estar brindando datos, como decía el doctor, que son únicos, que son irrepetibles, datos sensibles de argentinos y argentinas en manos de una multinacional. Así que fue muy interesante esta charla y que lo podamos contar hacia todo el país. Les mandamos un abrazo.
Igualmente, Sebastián, que estén muy bien. Gracias.
Y salúdenme así al productor, a Tomás, que les contamos, claro, nosotros estamos en contacto con todos los compañeros y compañeras de las diferentes radios, con los productores, con las productoras, con los conductores y conductoras de cada una de las radios nacionales de la República Argentina, que nos van contando qué es lo que allí está ocurriendo o nos van mostrando lugares o costumbres. Y ahora, por ejemplo, nos vamos a viajar.
Bueno, era el diálogo con Sebastián de Marco, conductor de Aire Nacional para la Televisión Pública. Nosotros nos quedamos aquí con el doctor Mario Daro, juez de la Suprema Corte de Justicia, además especialista en ciberseguridad. Mario, bueno, aquellos que ya dieron los datos, porque ahora, claro, hay mucha ignorancia, desconozco yo hasta la semana pasada que leí una nota en un portal de Mendoza, no tenía idea de todo esto, y uno se va interiorizando, pero aquel que fue y dio los datos...
Y va a estar está en problemas porque... Primero, no hay un lugar físico donde reclamar. Segundo, renunció a la jurisdicción argentina. Claro. Es decir, esto es lo otro tema. ¿Yo puedo ceder mis datos? Sí, aún datos sensibles, uh-huh, también. ¿Con consentimiento informado? Por supuesto. Uh-huh. También me puedo retraer, uh-huh, y decir, bueno, te di los datos, devuélvemelo. Uh-huh. Eso sí está permitido.
Me arrepentí, digamos.
Me arrepiento, claro, como, claro, un arrepentimiento, uh-huh, y está obligada, uh-huh, la empresa a devolver. Ahora, ¿quién se lo solicita?
Claro.
También es cierto que decían que esto quedaba anonimizado, uh-huh, porque te hacían todo el escaneo, lo codificaban. Bueno, finalmente tienen esos datos.
Ahora, mencionabas antes de que estuviéramos al aire que se mueven cifras verdaderamente exorbitantes, ¿no? ¿Quiénes son los que están detrás de esto?
Fondo, a ver, primero la misma empresa OpenAI, que sí, están Tech y atrás, está Microsoft, Sam Altman, que hoy, uh-huh, es como el gurú de la tecnología a partir de noviembre del año pasado, uh-huh, que explotó el uso ciudadano
de la inteligencia generalizado. Artificial,
¿eh? Sí, sobre todo el ChatGPT.
Bien.
O sea, es la empresa que desarrolló ChatGPT 3, ChatGPT 4, digamos.
Bien.
Básicamente que hoy está utilizado por...
Y que hay personas que aportan a un fondo de inversión para que se hagan estas
exacto, actividades. Exacto, sí, el documento inicial que uno puede decir, bueno, es como la tecnología... En términos de Star Wars diría uno el lado luminoso y el oscuro. En el sí, lado luminoso... Te dicen, mira, lo que queremos hacer es recolectar estos datos con un dato que te dicen, uh-huh, es único y repetible,
claro,
que voy a identificar que hay una persona humana atrás para identificar en el mundo digital la persona humana de un bot o de, uh-huh, un metahumano. Hoy se están desarrollando, uh-huh, ustedes han visto hoy el gran debate que hay en Estados Unidos, hay un gran debate, sí, en, sí, actores, sí, sobre el derecho y uso de la imagen.
Bueno, que los estudios, uno de los conflictos es que los estudios querían... apropiarse de la imagen de los actores.
Exacto.
O sea, pagarle una vez y ya está.
No, y hay actores más que han cedido su imagen,
claro, Bruce Willis.
Digo, han, uh-huh, cedido su imagen por distintos motivos. ¿Por qué? Porque la evolución hoy de la inteligencia, uh-huh, artificial para el desarrollo de mil cosas, pero, uh-huh, entre ellos entre imágenes y sonido, uh-huh, es muy alto. Entonces, hoy en el mundo digital sería muy difícil distinguir lo verdadero de lo falso, de la fake, digamos. Entonces, lo que dicen ellos es, con esto nosotros podríamos identificar si una persona es persona humana, uh-huh, o es persona... Si eso fuera así y evoluciona la inteligencia artificial y la inteligencia artificial desplaza a la persona humana o al capital de trabajo y genera economía, bueno, toda la economía que genere la vamos a poder dar en una renta básica. Uh-huh. Eso plantean algunos tecnólogos. Bueno, no hay problema. Si se desplaza, uh-huh, la mano de obra y generamos mucha riqueza, se la vamos a dar. Eso no va a pasar
no
nunca.
Va a pasar.
Y yo siempre pongo el ejemplo. ¿Sabes cómo Internet nació? El documento de Internet. Uh-huh. Esto de que era una red militar, bueno, sí, sí, era otra cosa. Pero el Internet ciudadano, uh-huh, digamos, el uso doméstico,
sí, sí,
nació para ser libre, abierta, interoperable... y horizontal. Y eso no pasó.
No pasó.
Se concentró. Las redes sociales igual se concentran. ¿Por qué? Porque pasa lo que le pasa en la historia humana. Uh-huh. El capital y la renta se concentran.
Y hay personas que tienen más poder adquisitivo, más fuerza, más vínculo, más... Y bueno, y lo tienen y el ciudadano común...
Eso tiene de bueno...
Personas, perdón, Mario, como aquellas personas que se presentaron la semana pasada aquí en Mendoza. O sea, muchas son personas jóvenes... Que por ahí
¿qué
no
le
puede
decir
trabajo,
a alguien que dice, si yo voy, hago una cola de una hora, en 10 minutos me escanean y me dan 50 dólares? Lo convirtieron con un exchange, con un cambio a peso y 33 mil pesos. Nada, tengo un sustento por un tiempo.
Sí.
Y si esto se incrementara más, pero hay cosas que se tienen que debatir como sociedad y éticamente y jurídicamente y constitucionalmente. Yo te diría, bueno... ¿Puedo vender sangre en la Argentina también para sobrevivir? ¿Vender mis córneas?
Claro.
No, porque hubo un debate, está prohibido, hubo un debate bioético y eso hoy la sociedad no lo permite. Bueno, lo que yo digo, empecemos a debatir. También decía, mira, en la tradición jurídica que tiene Argentina y Mendoza, los organismos de derechos humanos del consumidor, tienen que empezar a construir esta agenda también. Tiene que ser parte de la agenda. Porque hoy se está construyendo una ciudadanía digital. Imaginemos, hoy estamos en un contexto electoral. El impacto que hoy ya tiene y el que va a tener la tecnología, la comunicación en la decisión de un proceso electoral.
Bueno, lo ha tenido, lo tiene y
lo seguirá teniendo.
En intentos de golpe de Estado, en cuando, por ejemplo, a través de las fake news o digamos, no solamente se mete preso a un dirigente político, como pasó con Lula en Brasil.
Con Lula
sino también
Brasil.
Se lo ataca digitalmente.
Y esto no es un tema de, como se dice antes, de países emergentes o periféricos. Cambridge Analytica en Londres.
Exactamente.
Para irse a hacer el Brexit. O sea, decidieron, a través de un impacto de la tecnología, tomar, influir en el voto de una comunidad para separarse de la comunidad europea. Está bien, problema de ellos,
sí,
digamos.
Sí, pero puede pasar en cualquier lado y de hecho pasa, ¿no?
Y está pasando. Uh-huh. Entonces, bueno, este tipo de cosas es para sentarse y reflexionar. La primera respuesta que uno puede tener es prohibamos y regulemos. Esa no es una buena respuesta contra la tecnología. Porque cuando uno prohíbe y regula, también impide un crecimiento de todo lo positivo que tiene la tecnología. La inteligencia artificial, para mí, va a ser el invento más importante de nuestra generación.
Sí,
lejos.
Sí, no, está claro.
No es que lo hayamos hecho nosotros, pero va a ser el invento más importante de la generación. Todo lo que venga en el próximo mitad de siglo, atrás va a tener inteligencia artificial, sea de salud, de educación, lo que fuera. Todo lo que venga, bueno o malo, ¿no?
Sí, sí.
Pero
sí,
también mucho bueno. Hoy hay en salud detección temprana y precisa de cáncer,
de enfermedades,
de búsqueda de soluciones, de vacunas, etcétera. El tema es qué queremos hacer con esta herramienta.
Para cerrar la charla, dale. Mario, ¿no? Porque generalmente la sanción llega después de la comisión del delito. Finalmente. Y bueno, o sea, ya hubo muchas personas que dieron su dato biométrico, les escanearon el iris, pero lo que me llamó la atención es que frente al mínimo escándalo o luz pública puesta sobre eso, la empresa...
¿Desapareció? Exactamente.
Es impresionante, digamos, ¿no? Porque si no tuvieran nada que esconder, uno diría, bueno, presentan los papeles y lo siguen haciendo.
En términos jurídicos, dirías a confesión de parte, listo, claro, me voy. Y creo que en esto hay que rescatar, lo he hablado en otros medios... Y no porque estoy en un medio, lo hemos hecho siempre, como un montón de la comunidad comunicacional de Mendoza lo hemos dicho. El rol original, creo que en esto, en la comunicación y la prensa ha vuelto a su rol de origen, estoy poniendo en escena lo que está sucediendo.
Lo que está
pasando. Parece buenísimo, porque si vos lo ves, la agenda pública hoy la está construyendo los medios periodísticos.
Sí, sí.
No está en la agenda. No, yo no lo he visto en la agenda de ningún candidato, de ningún partido político. Sí hablan de la tecnología, pero no de los temas. No de los nuevos derechos digitales, la protección frente a eso. No digo que... No es de culpa, es de... Che, algo está pasando y no hay reflexión.
Hay que prestarle atención.
Y para mí tiene que ver con esto, con que no es tangible. No es tangible hasta que te pasa algo.
Claro. Hasta que alguien con esos datos biométricos...
Lo que pasa es que uno venía hace 5 años viendo las primeras temporadas de Black Mirror y decía, bueno, esto es futuro. No es futuro. Es como decía el filósofo argentino Indio Solar, el futuro llegó hace rato. Y es un palo, y es un palo, y es un palo.
Muchas gracias, Mario. Gracias. Muy amable. Era el diálogo con Mario Daddaro, juez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, especialista en ciberseguridad, reflexionando sobre lo que está pasando. La semana pasada, en el centro de la ciudad de Mendoza, muchas personas accedieron a escanearse su iris a cambio de $50. Dato biométrico único, el iris, como las huellas dactilares.